Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La capital cubana comenzará en agosto con cortes de electricidad. Ya se canceló el carnaval de la capital y toma medidas ante el empeoramiento de la crisis energética del país.
Médicos prenden las alarmas por la crítica situación epidemiológica en Cuba mientras los casos de dengue siguen en aumento.
Sentenciado a 5 años de cárcel el periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca.
El pastor Alain Toledano dice tras llegar al exilio que Cuba es un país en colapso que le ha negado sus derechos al pueblo.
El Distrito de Columbia solicita a la Guardia Nacional para atender a migrantes que son expulsados en autobuses de Texas y Arizona.
El gobierno de Maduro rechaza la decisión del Tribunal Superior de Londres a favor de Juan Guaidó sobre el oro venezolano.
El conflicto de Ucrania podría intensificarse aún más sin que se prevea un fin a corto plazo.
Y los presagios más funestos y los llamamientos más desesperados llenaron la tribuna de líderes mundiales en el primer día de la cumbre COP26. El secretario general de la ONU dijo: basta de cavar nuestra propia tumba.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 30 de julio 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el sumo placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Pete Peterson y la producción don Luis Covarrubia. Y antes de empezar, noticias de Cuba, pido excusas. El ingeniero de sonido es, en estos momentos, no es Pete Peterson, es
Víctor Rodríguez.
González.
Aquí estamos quemando el nombre a todo el mundo.
Excusas, amigos de Cuba. En la capital cubana comenzarán en el mes de agosto los cortes de electricidad, mala noticia, más la cancelación del carnaval habanero y otras medidas ante el empeoramiento de la crisis energética del país.
La Habana se había librado de los apagones diarios de 4 horas o más que el resto de la isla sufre desde hace meses.
Los racionamientos han provocado algunas pequeñas protestas locales este verano y hace un año, en julio, alimentaron un día de disturbios sin precedentes en el país cuando el descontento se desbordó el 11 de julio.
El anuncio de cortes de energía significaría que los 6 municipios de La Habana tendrán racionamiento cada 3 días durante las horas pico del mediodía, según el diario local del Partido Comunista, Tribuna de La Habana, que informó sobre una reunión de las autoridades.
Los apagones reflejan una crisis económica cada vez más profunda para los cubanos de abajo, que representan la mayoría de la población, y que se agravó con las nuevas y duras sanciones de Estados Unidos en la isla en el 2019 y que empeoró con la pandemia que destruyó el turismo. Finalmente, se sumó la invasión rusa de Ucrania, que ha provocado un faltante de granos en el mercado alimentario para la población del mundo.
Y aumenta el temor en la población cubana ante los casos diagnosticados con dengue. José Luis Ramos amplía la noticia.
El doctor Roberto Serrano Denis dijo que en Cuba suben los casos de dengue y se complica el panorama sanitario.
Esto está generalizado. El problema es que ha ido de la mano igual que todo. El dengue es endémico de toda esta zona de acá. Con este detrimento que hay en las condiciones higiénicas, epidemiológicas, pues es un caldo de cultivo realmente para que proliferen toda esta epidemia.
Según Serrano, hay casos de dengue en niños y adultos. También reportes de personas graves. Aunque las autoridades cubanas no han informado de fallecidos por la enfermedad causada luego de la picadura de los mosquitos Aedes aegypti, reportes independientes señalan que han muerto personas.
hay casos de muertes. Y entonces la variante hemorrágica que hay, antes no era muy común, pero ya se está haciendo bastante común. Hay casos reportados bastante de dengue hemorrágica. Es difícil tener una contabilidad real porque usted sabe que acá todo se tergiversa, todo se cambia, y entonces no hay cómo uno tener un dato real.
José Ángel Portal, ministro de Salud Pública, informó el jueves que la tasa de incidencia esta semana supera la anterior. La transmisión se concentra en Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Guantánamo y la Isla de la Juventud.
No hay ninguna razón en estos momentos con la transmisión que tenemos para que tengamos personas en condiciones no adecuadas en ninguna de nuestras instituciones.
Las personas deben guardar reposo, mantenerse hidratadas, buscar asesoramiento médico, dijo Serrano.
Caso de dengue, pues hay que tratar por todos los medios de mantenerse hidratado. Si, por ejemplo, aflora el dolor muscular y articular intenso, pues hay que correr.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Sin acceso a medicamentos, remedios caseros y productos para la higiene, los cubanos enfrentan problemas de salud que pudieran ser evitables. La colega Ivette Pacheco ofrece los detalles.
La escabiosis y la pediculosis, enfermedades conocidas en el argot popular como sarna y piojos, representan en estos momentos un grave problema de salud pública en Cuba. La falta de medicamentos para su eliminación y la necesaria higiene en hogares y escuelas hace que crezca el número de reinfecciones, convirtiéndose en un calvario para quienes las padecen. Al respecto, el doctor Ramón Zamora, desde Holguín, dijo a Radio Martín.
Estamos no solamente con el dengue y la leptospirosis, sino también con la sarna, se contagian con piojos. Y la otra es que a razón de la deficiencia que hay económica para poder adquirir jabón, champú y demás cosas, para el aseo personal, pues prolifere la sarna en la población. Los niños son los que generalmente están presentando mayores cuadros de sarna y escabiosis.
Lavar ropa de uso personal, la ropa de cama y toallas con agua caliente y secarlas usando el calor es lo indicado por galenos a personas infectadas, pero según Zamora,
realmente al pueblo le es difícil mantener una higiene, primeramente por el agua, y la otra es porque no hay jabón, no hay detergente, y lo que hay, si no hay, pero lo que hay, están unos precios tan altísimos que son pocos los que pueden acceder a ello, a no ser las personas que cuentan con una remesa.
No hay nada para mantener la higiene que se necesita ante estos padecimientos, nos dijo desde La Habana la activista Marielena Mir Marrero, con quien también abordamos el tema.
Que tienes que lavar, no se puede hacer, el 90% de la población no lo puede hacer porque no tienen esos productos. Y encima de todo esto, estas medicinas que llevan, estas pomadas que llevan estas enfermedades, no existen.
Pero a falta de estos, los cubanos siempre han acudido a remedios caseros, entre ellos el petróleo, aceite de camión quemado y hasta baños con hojas de guayaba. Sin embargo, en estos momentos, debido a la grave crisis económica y social que vive el país, ni a estos remedios se puede acudir, así lo afirmó a Radio Martí Mir Marrero.
Si no hay aceite, no hay petróleo, no hay nada. El alcohol, que era que se echaba también a las personas en la cabeza, yo me recuerdo, el alcohol tampoco existe. Ni a remedios caseros se puede acudir porque ya eso no existe, pero la población realmente la que está sufriendo, los niños, son los que están sufriendo realmente todos estos problemas que el sistema es incapaz, que el gobierno es incapaz de resolver.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Tribunal Provincial de La Habana pronunció la sentencia firme contra el periodista independiente Yuri Valle Roca y otros tres activistas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Provincial de La Habana emitió su sentencia firme de 5 años de privación de libertad para Lázaro Yuri Valle Roca, 4 para Alguien Tijerino Castro, 2 para Ruslan Hernández Reyes y 1 año de cárcel para Yusniel Milian González, todos juzgados por el delito de propaganda enemiga en diferentes grados.
Todas las irregularidades y mentiras escritas en dicho documento,
dijo Eralidis Frometa, esposa de Valle Roca.
el sistema judicial cubano no funciona porque no protege, no ampara legalmente a ninguno de nuestros ciudadanos.
El documento de la causa 3 de 2022 refiere que los acusados Valle Roca y Gerino Castro, el 14 de junio de 2021, lanzaron desde la azotea de un edificio en Centro Habana más de 500 octavillas donde estaban escritas expresiones como patria y vida, libertad para los presos políticos, y exhortaban a la PNR, el MININ y la seguridad del Estado a luchar desde el lado correcto. El texto del Tribunal Provincial agrega que alguien Tijerino Castro mantiene comunicación con sus amigos desafectos del proceso revolucionario y una activa campaña contrarrevolucionaria apoyando actividades subversivas a realizarse en el país.
Todo es una infamia, todo es una mentira de parte de ellos.
Lamentó Adis Iliana Milanés Sánchez, esposa de Tijerino.
Mi esposo se mantiene firme y fiel a sus ideales. Él no se arrepiente de nada.
Durante la vista oral, Tijerino aceptó que fue él quien regó las octavillas y expuso sus motivaciones para tal acto, así como la satisfacción que sentía por haberlo llevado a cabo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político José Daniel Ferrer exigieron ver este viernes pasado 29 de julio al líder de la UNPACO a propósito de su cumpleaños 52, quien se encuentra encarcelado e incomunicado en Santiago de Cuba.
La hermana del opositor escribió en redes sociales que su esposa, Nelva Ismaraiz Ortega Tamayo, Fátima Victoria Ferrer Cantillo y Daniel José se encontraban en la prisión de Marverde exigiendo el derecho de poder ver y entregarle un almuerzo a José Daniel Ferrer García en el día de su cumpleaños.
La hermana del disidente también difundió un video de su sobrina Angélica o Angelina con un tierno homenaje al prisionero. En estos momentos le estuviera cantando feliz cumpleaños a mi tío José Daniel, pero la dictadura lo tiene secuestrado, así que le cantaré esta canción, dijo la pequeña antes de interpretar un tema en inglés.
Al momento de redactar esta nota, Radio Martí no tiene información sobre si le fue permitido al líder de UNPACU ver a sus familiares.
El pastor santiaguero Alain Toledano Valiente llegó esta semana a Estados Unidos acompañado por su esposa y dos hijas. La organización no gubernamental Outreach Aid to the Americas, que gestionó el viaje tras el ultimátum de la seguridad del Estado, recibido en junio pasado por el religioso, indicó que Toledano Valiente y su familia han sido uno de los objetivos más frecuentes de persecución del régimen cubano, solo por liderar una iglesia no registrada y defender sin descanso los derechos de otros líderes religiosos e iglesias. Nuestra colega Carmen Rosa Rodríguez tiene los detalles.
El pastor evangélico Alain Toledano Valiente se refirió a Cuba como nación en colapso. Así intercambió el pastor santiaguero con Radio Televisión Martí.
Cuba dejó de ser un país. Realmente un país tiene su característica, de la cual nosotros como cubanos en este momento carecemos, nos ha sido arrebatado. Realmente nuestros derechos, las condiciones de vida es precaria realmente. Cuando miras las condiciones de vida de los hombres internacional, te das cuenta que el cubano no tiene ninguna condición de vida, derechos ninguno, dejó de ser realmente una nación, dejó de ser realmente un país donde un ciudadano pueda vivir con todo lo que necesita. La situación es precaria en este momento, no hay medicamentos. Sí estoy hablando de enfrentar a las personas que se han empoderado por la maldad y por la violencia y poder entonces arrebatar lo que se nos necesita, que es la libertad. Y cuando digo arrebatar, lo digo precisamente en su verdadero significado, porque nunca el esclavista te va a dar a ti la libertad. Siempre la libertad es tomada por aquellos que están en la condición de esclavo. Es la hora de tomar lo que nos pertenece. Así que adelante, cubanos, les bendigo, les cubro, seguimos orando por ustedes.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y pasamos a noticias de Estados Unidos. El Distrito de Columbia, donde se ubica la capital de los Estados Unidos, Washington, solicitó activar la Guardia Nacional, un cuerpo militar en la reserva, para atender a los migrantes indocumentados que las autoridades republicanas de Texas y Arizona están enviando desde hace meses en autobuses.
La alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Brasser, hizo el anuncio en una rueda de prensa el jueves tras haber recibido críticas por su inacción.
De esta forma, el Distrito de Columbia quiere responder a las medidas puestas en marcha a comienzos de abril por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, de mandar a indocumentados a Washington, D.C., en respuesta a la decisión del gobierno del presidente Joe Biden de rescindir una normativa sanitaria que permitía expulsarlos del país por la pandemia.
Más tarde, en mayo, el gobernador de Arizona, el también republicano Doug Ducey, emuló la medida y comenzó a mandar autobuses llenos con migrantes a la capital.
Según medios de comunicación locales, unos 3.500 indocumentados han sido transportados a Washington, D.C. en 135 autobuses desde el mes de abril.
Y la economía de Estados Unidos vuelve a contraerse y crece el temor a una recesión. AFP amplía.
El Producto Interno Bruto de Estados Unidos volvió a contraerse en el segundo trimestre, aumentando el riesgo de recesión en la mayor economía mundial. Según cifras publicadas el jueves por el Departamento de Comercio, la contracción del Producto Interno Bruto fue de 0,9% en proyección anual, la medida preferida en Estados Unidos, que compara la actividad de un trimestre con el anterior, y luego la proyecta el resto del año. En el primer trimestre, el Producto Interno Bruto se contrajo 1,6%. La definición comúnmente aceptada de recesión corresponde a dos trimestres consecutivos de disminución del Producto Interno Bruto, pero muchos economistas y también la administración de Joe Biden afirman que la economía no está necesariamente en recesión, pues muestra otros indicadores favorables, como los datos del mercado laboral. Nuestro mercado laboral se mantiene históricamente fuerte. Nuestra economía creó más de 9 millones de empleos desde que asumí el cargo, en gran parte gracias a las personas en este escenario. Nuestra economía creó más de 1 millón de puestos de trabajo en el segundo trimestre, el mismo periodo que cubre el informe del Producto Interno Bruto de hoy, y nuestra tasa de desempleo es de 3,6%, cerca de un mínimo histórico. La caída del PIB refleja una baja en las inversiones de las empresas y de las compras de viviendas por parte de las familias, según el Departamento de Comercio. Asimismo, el gobierno federal, los estatales y las administraciones locales contuvieron sus gastos. El consumo se mantuvo gracias a los gastos en el sector de servicios, que no obstante, debió aumentar sus precios por la inflación que alcanzó 9,1% en 12 meses a junio y se mantiene en máximos en 40 años. Espere que el crecimiento sea más lento que el año pasado al ritmo rápido que tuvimos, pero eso es consistente con la transición hacia un crecimiento estable y constante y la inflación más baja. Con los datos del jueves vuelve el debate de que si Estados Unidos entró o no en recesión. Solo el National Bureau of Economic Research puede afirmarlo, pero lo hace con un retraso de varios meses. En tanto, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sostuvo que la economía estadounidense es resiliente, aunque se desacelera. El Partido Republicano afirma por su parte que no se puede cambiar la realidad, discutiendo sobre definiciones.
El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, declaró hoy que el número de muertos por las inundaciones aumentó a 25 y que es probable que el número aumente aún más.
Las inundaciones repentinas que batieron todos los récords han inundado ciudades enteras de los Apalaches en los últimos días.
Se espera que algunas de las vías fluviales alcancen su punto máximo hoy sábado y se pronostica que más tormentas azotarán la región a principios de esta próxima semana.
Y el gobierno de los Estados Unidos acordó la compra de 66 millones de dosis de la vacuna actualizada contra el COVID-19 que produce la farmacéutica Moderna con el fin de usarla en la campaña de refuerzo que prepara para el otoño y el invierno, anunciaron este viernes las dos partes.
El contrato tiene un valor de $1,740 millones e incluye una opción para que Washington adquiera hasta 234 millones de dosis adicionales del producto, explicó Moderna en un comunicado. Y llegamos a la guerra de Ucrania. Ucrania combate en dos frentes en el Donbass, donde intenta frenar la ofensiva rusa, y en la región de Jersón, donde busca recuperar terreno, mientras los rusos denuncian ataques en su retaguardia, como el que costó la vida a medio centenar de prisioneros ucranianos en una cárcel de Donetsk.
Es probable que la agrupación rusa busque capitalizar en la región de Donetsk las recientes ganancias marginales al suroeste de Bakhmut para continuar intentando avanzar en esa área, informó el Instituto Estadounidense de Estudios de la Guerra al describir la situación en el este de Ucrania.
Y siguiendo dentro del mismo tema, el conflicto en Ucrania se intensifica sin que se prevea un fin a corto plazo, informa Radio Naciones Unidas.
La guerra en Ucrania ya ha durado más de 5 meses y no da señales de que vaya a terminar. Al contrario, los enfrentamientos se agudizan, informó este viernes al Consejo de Seguridad la secretaria general adjunta para asuntos políticos. Rosemary DiCarlo reportó que la conflagración había dejado cerca de 5.200 civiles muertos y más de 7.000 heridos hasta el 27 de julio. Destacó además el impacto del conflicto en el sector sanitario, cuyas instalaciones han sufrido cientos de ataques afectando a más de 310.000 pacientes. DiCarlo refirió también que los refugiados ucranianos en Europa suman casi 6 millones. Al hablar de la situación de las mujeres, la funcionaria subrayó que afrontan violencia de género y sexual y que no cuentan con servicios que las defiendan o atiendan. Por este motivo, las mujeres deben participar de forma sustantiva en los debates e iniciativas para trazar el futuro del país, incluidas las negociaciones de paz, los esfuerzos de recuperación, la consolidación de la paz y los esfuerzos de rendición de cuentas, apuntó.
Y los servicios de inteligencia de Ucrania responsabilizan la milicia privada rusa Wagner del ataque con misiles contra una cárcel de la autoproclamada República Popular de Donetsk, en la que murieron 40 ucranianos y otros 130 resultaron heridos.
Según la información disponible de la parte ucraniana, el ataque fue llevado a cabo por mercenarios de la Wagner, comunicó la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa, según informa el portal Ukrinform.
Y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acudió a un puerto de su país para supervisar la reanudación de las exportaciones de granos y fertilizantes, de acuerdo a lo pactado con Rusia y la mediación turca y de la ONU, informa la AFP.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió el viernes a un puerto del sur del país para supervisar la reanudación de las exportaciones de grano en conformidad con los acuerdos firmados el 22 de julio.
Este es el primer barco con cargamento desde el inicio de la guerra. Estoy frente a un barco turco. Esto significa que el puerto comenzó a operar. Lo más importante para nosotros es que el puerto esté operativo. Las personas están trabajando.
Según la presidencia, las exportaciones podrían iniciarse en los próximos días con el objetivo de aprovisionar a los mercados internacionales con toneladas de granos bloqueados en los puertos ucranianos desde el inicio de la guerra.
Estamos totalmente preparados. Le hemos enviado todas las señales a nuestros socios, la ONU y Turquía, y nuestros militares garantizan el tema de la seguridad. El Ministerio de Infraestructura está en contacto directo con el lado turco y la ONU. Estamos esperando la señal de ellos para poder comenzar.
Las exportaciones deberían reanudarse con los barcos que estaban cargados cuando comenzó la invasión en febrero, pero que nunca pudieron dejar el puerto debido a la guerra.
Bueno, amigos de este noticiero del mediodía de Radio Martí, hemos llegado al esperado segmento deportivo. ¿Y en manos de quién? Bueno, pues de nuestro colega, don Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes una vez más por esta su emisora favorita, Radio Martí. Un fin de semana repleto de acción deportiva y todo arranca esta noche. Si les gusta el boxeo profesional, hay que estar pendiente de este combate. El púgil cubano Ramsés Barthélemy, oigan esto, 37 años de edad, nacido en La Habana, Cuba, y vive en este momento y entrena en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Ramsés Barthélemy, 29 victorias, un empate, una derrota, 15 knockouts a su favor, va a pelear esta noche, por ahí de las 10 p.m., contra el norteamericano de 26 años de edad, Gary Russell, que tiene promedio perfecto e impecable de 15 combates, 15 victorias y 15 knockouts. Este muchacho es una fiera. Así que combate de 4 estrellas en Brooklyn, Nueva York esta noche. Ramsés Barthélemy, ex campeón mundial peso pluma y ex campeón mundial peso ligero, ahora busca una faja en el peso súper ligero de las 140 libras y está tratando de convertirse en el primer púgil cubano en toda la historia del boxeo profesional en ser campeón mundial en 3 categorías distintas. Así que mucha suerte para Ramsés Barthélemy. Hay que estar pendiente. Todo arranca esta noche por ahí de las 9:30, 10 p.m. Mientras tanto, en el fútbol soccer continúa la gira de los ex campeones y campeones continentales por todo Estados Unidos. Esta noche a las 7 p.m. en Nueva York, el Barcelona de España se mide ante el Nueva York Red Bulls, mientras que a las 10 p.m. el Real Madrid contra la Juventus de Turín en Los Ángeles, California. La gira de los campeones continúa por todas las Américas, pero ya el Real Madrid, recuerden, estos son partidos amistosos, partidos de exhibición. El Real Madrid ya está pensando en su próximo partido oficial, que va a ser el 10 de agosto contra el Eintracht Frankfurt de Alemania en la Supercopa Europea que se juega cada año entre el campeón europeo, el campeón de la Champions y el campeón de la Europa League. Dicho cotejo, el 10 de agosto en Helsinki, Finlandia. Ese sí va a ser un partido oficial. Estos son partidos de exhibición. Mientras tanto, todo el listo el domingo para la final del fútbol femenino, la Eurocopa. Ya se vendieron 92 mil entradas en el estadio Wembley de Londres. La final va a ser entre Inglaterra y Alemania. Va a ser la final de la Eurocopa femenina de fútbol, que este año está batiendo récords. Todo el mundo interesado. El fútbol femenino por todo el viejo continente creciendo de una manera impresionante. Y recuerden, también hay béisbol de las grandes ligas. Hoy sábado, un calendario repleto, todo el mundo en acción, 30 clubes, 15 partidos, y todo arranca a las 2:20 hora de Cuba en el Yankee Stadium, los Reales de Kansas City contra los Yankees de Nueva York, y da la casualidad que va a estar lanzando el cubano Néstor Cortés, el zurdo de los Yankees, que tiene 8 victorias, 3 derrotas y efectividad de 2.48. La ganga este año del béisbol de las grandes ligas, Néstor Cortés, que cobra el salario mínimo, está lanzando mejor que la mayoría de los pitchers que cobran 15, 20 millones de dólares, pero Néstor Cortés va a contra el ex premio Cy Young de la Liga Americana, Zach Greinke de los Reales de Kansas City. Otros partidos interesantes, los Cerveceros de Milwaukee contra los Medias Rojas de Boston. Esta noche, los Mets contra los Marlins, los Marineros contra los Astros de Houston a las 7 p.m. También tenemos a los Mellizos de Minnesota contra los Padres. Y tenemos a los Dodgers contra los Rockies de Colorado. El zurdo Clayton Kershaw, 2 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, 7 victorias, 2 derrotas y efectividad 2.49, estará lanzando para el equipo angelino esta noche a las 8 p.m. Los Gigantes reciben a los Cachorros, los Texas Rangers contra los Angelinos, los Cardenales contra los Nacionales, Atléticos versus Medias Blancas de Chicago. Y recuerden que el domingo a las 2 de la tarde en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle por Radio Mar, los Marineros de Seattle contra los Astros de Houston. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marineros de Seattle y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 2 p.m., Marineros versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Bueno, amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 30 de julio 2022. A esta hora los acompañamos en la locución informativa, mi colega
Carolina Morales.
Y quien les habla, Alberto Müller, en la conducción técnica, el ingeniero de sonido Víctor González, ahora sí no nos equivocamos. Y por supuesto en la producción, el maestro, don Luis Covarrubias. Y llegamos a noticias de Cuba. Médicos alertan sobre el incremento del dengue en Cuba, mientras que los apagones continúan, dijeron residentes en la isla. El colega Tomás Cardoso con los detalles.
Se agrava la crisis epidemiológica en Cuba mientras que continúan los prolongados apagones, alertan médicos y residentes desde varias provincias en la isla. En Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, el doctor Arnoldo de la Cruz describe la situación epidemiológica.
Realmente hay muchos casos de dengue hemorrágico, faltan jeringuillas, faltan soluciones parenterales, hay déficit de reactivo para diagnosticar el COVID y para el diagnóstico de dengue. Y ahora con los apagones tan frecuentes en la noche, sobre todo, no se tiene ventiladores y no hay mosquitero tampoco.
Desde Holguín, las autoridades ya habilitaron el hospital clínico quirúrgico por el aumento de los casos del dengue. Pero hay otras enfermedades, nos cuenta el traumatólogo Ramón Zamora.
Ya con patologías cruzadas, en este caso con la leptospirosis, microvertederos en toda la ciudad, ni fumigan, y esta es la parte más preocupante que hoy tiene el pueblo holguinero, porque el sistema no hace absolutamente nada.
El médico Roberto Serrano, en Songo La Maya, nos dijo que no hay recursos ni para las personas ingresadas en centros hospitalarios.
Esa salida que teníamos nosotros de ingresar al paciente para que allí recibiese un tratamiento, bueno, ya eso se perdió. En los hospitales no hay absolutamente nada. Los apagones son diarios.
El diario oficialista Escambray reconoció limitaciones con los insecticidas y el combustible en Santi Espíritus. Desde el territorio, comenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
La situación de los albañales, de todas las fosas vertiendo cuando llueve. Ya en el día de ayer volvieron de nuevo los apagones y la situación que hay en los hospitales, que no hay ni termómetro.
Díaz Niurka Salcedo reside en Alquízar, provincia de Artemisa, donde el cuadro epidemiológico es delicado.
Falta de insumos médicos, no hay una durargina, no hay una vitamina. Si a eso le sumamos los apagones, ellos no tienen combustible tampoco para fumigar.
Los Jarabos en Matanzas sufren un fuerte brote de dengue, reporta el director del ICLEP, Alberto Corzu.
La situación es crítica. El brote de dengue hemorrágico, sobre todo, es bastante grande. Al límite que el hospital de Colón, con el Mario Muñoz Morroy, colapsó sus capacidades y tuvo que habilitar la escuela de enfermería y habilitar incluso el anfiteatro del hospital para ingresar al paciente. En esta instalación no existen reactivos para realizar las pruebas pertinentes para esta enfermedad.
En Nuevitas, Camagüey, donde está paralizada la termoeléctrica 10 de octubre, Olaines Tejeda advierte.
En Nuevitas es un caos. Aquí no han fumigado lo más mínimo y lo único que dicen es que no hay combustible.
Y desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes reacciona a las recientes declaraciones de Mariela Castro, quien culpó a los Estados Unidos del brote de dengue que afecta al país.
¿Qué va a decir esa señora? ¿Dónde está la fumigación? ¿Dónde está la higiene? No hay nada. Y entonces el otro hablando de aquel embargo. ¿Qué cara tienen esta gente, por Dios?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un preso político condenado a 10 años de privación de libertad por las protestas del 11 de julio de 2021 en Ciego de Ávila sufre tratos degradantes en la prisión Canaleta, según denunció su esposa Rujaine Cárdenas Gómez. Yolanda Huerga amplía la información.
El preso político Yasmani Luis Solano denunció que fue humillado y sometido a un trato degradante por dos miembros del personal penitenciario de la prisión Canaleta de Ciego de Ávila, donde fue recluido tras participar en las protestas del 11 de julio en la capital avileña. En una llamada telefónica a su esposa Rujaine Cárdenas Gómez, Luis Solano afirmó que el hecho ocurrió el pasado 26 de julio cuando se encontraba en las afueras del comedor, esperando su turno para entrar.
Se encontraba sentado afuera del destacamento donde él convive con todos sus compañeros, esperando que dieran el almuerzo. Viene un guardia llamado Adonis y le dice que se tranque,
que entre para su destacamento.
Él le dice que podía hablar con buena forma. El guardia le dice que no, que él habla como él quiere, que no, que como le da la gana a él, tiene que trancarse.
Le puso las esposas, se las apretó y mientras iban caminando le iba diciendo penco, descarado, y que iba a estar trancado en la celda de castigo.
Otro guardia, Alberto Martínez Arívalo, no deja que Yasmani hable. Le dice 10 días para la celda, donde quiere pasar los peores días de su vida en la celda.
Cada año cientos de denuncias de agresiones y malos tratos salen de las prisiones cubanas a los medios de prensa independientes. Pocas llegan a los órganos de cárceles y prisiones porque los reos tienen poca fe en que los culpables sean castigados o temen a represalias mayores de sus carceleros. Yasmani Luis Solano está sentenciado a 10 años de privación de libertad. El tribunal lo declaró convicto por atentado, desacato y desórdenes públicos por expresar frases degradantes contra los dirigentes del país y los agentes del orden. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el preso político Maikiel Armando Peña, sentenciado 8 años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, pasó más de 15 días en celda de castigo en la prisión Melena II en la provincia Mayabeque.
Elienay Suárez dijo a Radio Martí que las autoridades alegan, oigan esto, haber encontrado un papel con la letra de la canción Patria y Vida en la celda de su hijo.
Antes del 11 de julio y lo tuvieron hasta el sábado, la semana pasada, que allá lo sacaron de la celda ya. Supuestamente dicen ellos que por el medio de seguridad, parece que por lo del 11 de julio, porque en realidad no cometió ninguna indisciplina. Que yo hablé con el jefe de la prisión y me dijo que no había cometido ninguna indisciplina y eso es porque lo decidieron ponerlo, parece, en la celda para evitar que pasara algo en la prisión el 11 de julio, que fue la explicación que me dieron a mí. Y recogieron la letra de la canción Patria y Vida, que supuestamente no se puede seguir en el destacamento. Hicieron una requisa y le encontraron la letra que la tenía escrita la canción. Pero yo le dije a él que en ninguna parte aquí dice que esta canción está prohibida, que no hay una ley que diga, que incluso yo por la calle oigo la gente que tiene las canciones en su casa, que por eso el sábado pasado lo sacaron. Estuvo, creo que, no saqué bien la cuenta, fueron como 19 días, algo así. Más de 15 días estuvo. Y cuando yo fui a la segunda visita, que es a los 15 días, todavía le estaban en y me dijo, llevo, me parece que me había dicho 18 días, algo así. Quiere decir que yo fui 2 visitas y él estaba en celda por más de 15 días porque la visita es a los 15 días.
Y la presa política Donaide Pérez Paseiro se encuentra aislada por presentar síntomas asociados con el COVID-19 en la prisión de mujeres de Guamajal, en Villa Clara, según informó una reclusa a su familia.
El opositor y expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez dijo a Radio Martí que familiares de Donaida están exigiendo al régimen que se le brinde la debida atención médica.
Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antúnez, prisionero político y hermano del actual preso político Loreto Hernández García, que estoy informando que su esposa, precisamente Donaida Pérez Paseiro, acaba de ser aislada en una sala de aislamiento de la prisión Guamajal Mujeres en la ciudad de Santa Clara, después de haber dado a la prueba del COVID positiva. Esta información se recibió gracias a una amiga de Donaida que se encuentra allí recluida con ella, una reclusa común. No conocida como la Santiaguera, nos comunica que Donaida Pérez Paseiro se encuentra en bastante delicado estado de salud, le tiene serios problemas también con la presión arterial, lo mismo le sube, que le baja, mucho decaimiento, dolores en los huesos, así como estado febril. Donaida Pérez Paseiro, recuerden que fue sancionada por su pacífica participación en las protestas de el 11 de julio del pasado año, y en los momentos de ser arrestada, fungía como presidenta de la Asociación Yorubas Libres de Cuba. Su familia se encuentra sumamente preocupada con esta situación y estamos instando al régimen cubano a que le brinde a Donaida Pérez Paseiro la atención médica especializada que lleva ante sus múltiples problemas de salud, los que se agravan precisamente con al haber contraído el COVID-19.
Ante el aumento de la crisis económica y energética en Cuba, el régimen defiende el modelo sociopolítico impuesto en la isla comunista y pide la unidad de los marxistas del mundo, informa el colega Luis Guardia.
El designado sucesor abogó por la unidad en un mensaje ante el foro de los partidos marxistas del mundo.
No renunciamos desde nuestra lógica antiimperialista y socialista a la construcción socialista.
Ante la Asamblea del Parlamento Castrista, Díaz-Canel defendió el modelo socioeconómico y político impuesto en la isla comunista. Cuba padece hoy la mayor inflación desde el tristemente célebre periodo especial de comienzo de los 90 del pasado siglo. Y los indicadores actuales, según entendidos en el tema, no dan muestra de progreso aun cuando el régimen se empeña en pronosticar un crecimiento significativo para el cierre del presente año.
No hay ninguna variable en la economía cubana, ningún sector que haya registrado un comportamiento de estas características. El sector agropecuario se desplomó, el transporte también registró un ejercicio absolutamente negativo, la industria manufacturera también decreció, todos los servicios en general cayeron, la construcción de viviendas se desplomó, es decir, no ha habido ninguna actividad que justifique un crecimiento en el último trimestre de esa magnitud.
El cubano de a pie ha padecido la improductividad del modelo económico impuesto en la isla. El castrismo ha tenido al pueblo cubano sumido en una batalla ficticia contra un enemigo poderoso. Hoy, tras más de 6 décadas de descalabros económicos, continúa apelando a su manera al pasaje bíblico de David contra Goliat.
Lo más fácil sería entregarnos y dejar que se destruyan todos los sueños por los que tantas generaciones han luchado y resistido. Lo más sencillo sería vender el país como lo hicieron tantos gobiernos neoliberales de esta propia región.
Soy cubana, yo no tengo ni euro ni americano. Ahí en el EDC hay de todo, desde gente desorganizada por su madre. Y en la tierra de los pobres no hay nada.
Pero el carácter humanista y en especial el postulado de la llamada sociedad igualitaria ha sucumbido según sus críticos. El régimen, en su afán por obtener divisas, ha acrecentado cada día la brecha entre quienes tienen dólares y quienes no. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Y el referendo para la aprobación de un nuevo Código de las Familias se realizará en Cuba el 25 de septiembre y deberá contar con el sí de la mayoría simple de los votos válidos para ser adoptado, informaron las autoridades.
La presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Baiseiro, mostró durante una conferencia de prensa el jueves una primera versión de la boleta que los cubanos mayores de 16 años deberían responder sí o no.
La norma que reemplaza a una de 1975 provocó gran polémica y tuvo mucha resistencia en los meses pasados, sobre todo entre los grupos conservadores religiosos e iglesias que rechazan el matrimonio igualitario, la adopción por parte de personas gay o los vientres subrogados, observó la agencia EFE.
Algunos miembros de la comunidad LGBT de la isla criticaron que haya que votar por algo que son derechos humanos. Y llegamos a noticias de nuestro continente, América Latina. Reacciones divididas se han registrado en Venezuela después de que el Tribunal Supremo del Reino Unido negó la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro de tener acceso a las reservas de oro venezolanas almacenadas en el Banco de Inglaterra. El colega Álvaro Algarra con los detalles desde Caracas.
Tras un juicio de 4 días que culminó el 18 de julio, el Tribunal Superior de Londres falló este viernes a favor de la Junta del Banco Central de Venezuela, designada por el dirigente opositor Juan Guaidó. En el caso del oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra, valuado en 1.000 millones de dólares. Londres y otros 50 gobiernos reconocen a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. El analista político Ángel Medina Davis resaltó la importancia de que ese oro se mantiene bajo reserva.
No se permite tampoco el acceso al oro ni la utilización de esos recursos, de esos recursos que están en oro en el Reino Unido. Lo importante señalar aquí es que durante todo este tiempo lo que sí se ha mantenido claro es que ese oro está intacto, ese oro está allí.
El dirigente opositor Williams Dávila catalogó como un logro el resguardo de esos activos.
Este es un triunfo que da la democracia internacional en la lucha por el rescate de la libertad y la democracia en Venezuela.
El dirigente sindical Carlos Salazar manifestó que la fuerza laboral del país no se ha beneficiado de ese oro ni de los millones de dólares que manejó Guaidó para ayuda humanitaria.
Ahora que Guaidó tiene la custodia del oro, bueno, vamos a verle
las creces a eso, chicos. Entrégale los intereses de eso, haz un programa para los jubilados de este país.
La vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez advirtió a los gobiernos de la región que lo que le han hecho a Venezuela se lo pueden hacer a ellos también, y aseguró que el Reino Unido pretende robarse el oro de los venezolanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Venezuela rechazó la decisión insólita del Tribunal Superior de Londres a favor del opositor Juan Guaidó sobre el oro depositado en Inglaterra e hizo un llamado al gobierno británico a rectificar y de no seguir con esta payasada de pretender que el antichavista es presidente del país, dijo la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez.
Hago un llamado al gobierno británico, dijo el presidente Nicolás Maduro. Tienen la oportunidad de corregir, de retomar un rumbo correcto apegado al derecho internacional público en relación a Venezuela. Tienen que rectificar, y esta es la oportunidad, dijo la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez.
Y el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, se refirió este viernes a las negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que su gobierno quiere reactivar al sugerir que Cuba es el país donde deberían continuar y añadir que España también se ha mostrado dispuesta a ayudar.
Así lo dijo Petro a los medios después de reunirse con embajadores de países latinoamericanos, entre los que estaban el cubano Javier Camacho, y después de que se conociera que Chile se ha ofrecido para auspiciar los diálogos.
Y en Colombia se intensifican las acciones terroristas de las organizaciones criminales, mientras las disidencias ofrecen más de $1.5 millones por asesinar al presidente Iván Duque. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
A pocos días de que el presidente Iván Duque entregue el gobierno en Colombia al electo Gustavo Petro, las acciones de las organizaciones delincuenciales se han intensificado. A los continuos asesinatos de miembros de la fuerza pública se suma la denuncia de que las disidencias de FARC han puesto precio a la cabeza del mandatario saliente, según información de inteligencia que entregó el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas.
John Mechas ha distribuido ya $7 mil millones para atentar contra el señor presidente de la República y ha dado también $2 mil millones para atentar contra el señor ministro de la Defensa o un general de la Fuerza Pública.
Entre tanto, más de 35 policías han sido asesinados en los últimos meses por orden de los cabecillas del Clan del Golfo, que según información de inteligencia de la policía, están pagando hasta $4 mil por cada uniformado asesinado. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que esta es una estrategia política.
La sociedad entera debe rechazar esos actos y no permitir que lo hagan únicamente con el propósito de posicionarse para futuras negociaciones políticas.
Ante la arremetida criminal, el saliente presidente Iván Duque aseguró que hasta el último día de su gobierno combatirá estas organizaciones ilegales armadas.
Los criminales no tienen guarida. A donde estén les llegamos. Que tengan claridad que estas muertes no van a quedar en la impunidad.
Las autoridades han reforzado las operaciones militares en contra de Chiquito Malo, Gonzalito y Siopas, cabecillas del Clan del Golfo, quienes estarían disputando la comandancia de esta organización luego de la extradición de alias Otoniel. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y nos vamos a Nicaragua. La policía comete tortura y otros abusos en el país mientras el gobierno continúa reduciendo los espacios cívicos, reporta el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas después de la investigación en Nicaragua. Informa Radio Naciones Unidas.
El Comité de la ONU contra la Tortura expresó preocupaciones por el uso de la fuerza letal, las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y malos tratos y las desapariciones forzadas en Nicaragua. Todos atropellos cometidos a manos de la Policía Nacional, agentes vestidos de civil y otros actores durante las protestas de 2018 y durante el proceso electoral de 2021. El comité instó a Nicaragua a investigar de manera rápida e independiente estos abusos y a reparar adecuadamente a las víctimas. Asimismo, pidió al país que respete los derechos de todos los detenidos, tome las medidas necesarias para prevenir la represión y la violencia contra defensores de las garantías fundamentales, periodistas y líderes opositores, y que libere a los detenidos arbitrariamente. Por su parte, un grupo de relatores especiales denunció el cierre arbitrario de más de 700 organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, 487 de ellas el mes pasado, afirmando que esto tendría un efecto amedrentador entre los activistas de derechos humanos del país. Entre las organizaciones clausuradas se contaban las promotoras de la democracia y los derechos humanos, de las mujeres y los pueblos indígenas, o las que brindaban ayuda humanitaria, servicios médicos o educación. Los cierres vienen ocurriendo desde la crisis de 2018, pero se han acelerado como consecuencia de dos leyes, una de regulación de agentes extranjeros y otra de control de organismos sin fines de lucro.
Chile se ofreció como sede para diálogos de paz entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
La vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, afirmó el jueves en Santiago que Chile se ofreció como sede para los diálogos de paz entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Tras la elección el 19 de junio del izquierdista Gustavo Petro como presidente y de Márquez como vicepresidenta, los rebeldes del ELN manifestaron su plena disposición para negociar. Márquez agregó que será Álvaro Leyva, designado por Petro como el futuro ministro de Relaciones Exteriores colombiano, uno de los líderes de estos diálogos con la última guerrilla reconocida en Colombia. La vicepresidenta electa de Colombia, que asumirá su cargo el próximo 7 de agosto, junto a Petro, habló también sobre migración.
Y eso es parte de la demanda. Vamos a trabajar juntos en una política migratoria que contribuya a dignificar la vida de las personas colombianas residentes en Chile. Y eso es parte de una tarea, eso es parte de un compromiso.
Márquez se reunió con el presidente chileno Gabriel Boric y visitó el país en el marco de una gira por América Latina, en la que ya acudió a Brasil y se reunió con el candidato presidencial Luis Ignacio Lula da Silva.
Y pasamos a más noticias del mundo. Los presagios más funestos y los llamamientos más desesperados llenaron la tribuna de líderes mundiales en el primer día de la cumbre COP26, que sesionará durante 2 semanas en la ciudad de Glasgow, en Inglaterra.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a la comunidad internacional que se comprometa a recortar las emisiones de CO2 en al menos un 45% para 2030 para evitar cavar nuestra propia tumba.
Es el momento de decidir o de decir basta. Basta de brutalizar la biodiversidad, hasta de matarnos a nosotros mismos con carbono. Basta de tratar a la naturaleza como una letrina y de cavar nuestra propia tumba, dijo Guterres durante la ceremonia de inauguración de la cumbre de líderes de COP26.
Y las tecnologías digitales facilitan el avance de la trata de personas, advierte Naciones Unidas en el Día Internacional contra ese crimen, informa Radio ONU.
La expansión del uso de la tecnología y la convivencia cotidiana con las plataformas en línea, fenómenos intensificados por la pandemia de COVID-19, han facilitado el avance de la trata de personas, alertó la ONU a propósito del Día Mundial contra la Trata, celebrado cada 30 de julio. El Internet y las plataformas digitales son herramientas que sirven a los traficantes para reclutar, explotar y controlar a las víctimas. A través del ciberespacio, los delincuentes organizan el transporte y alojamiento, llegan a más clientes, venden a las víctimas y ocultan las ganancias con rapidez y anonimato. En su mensaje para la ocasión, el secretario general recordó que la trata es un cruel ataque a la seguridad y dignidad de las personas y reconoció que es un problema que crece, perjudicando sobre todo a mujeres y niñas. Las plataformas permiten a los traficantes engañar y reclutar a gente con falsas promesas, y mediante la web obscura difunden material infame como el relacionado con la explotación sexual infantil, ocultando su identidad. Además, la tecnología confiere a los consumidores la capacidad de demandar con anonimidad contenido cada vez más peligroso y degradante que fomenta la trata de personas, puntualizó Antonio Guterres, exhortando a la regulación del Internet, a apoyar a las víctimas y enjuiciar a los criminales. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, la UNODC, hizo eco del secretario general detallando que más del 60% de las víctimas de trata de personas detectadas en los últimos 15 años han sido mujeres y niñas, la mayoría traficadas con fines de explotación sexual.
Estados Unidos no ha visto evidencia de una inminente actividad militar china contra Taiwán, dijo hoy viernes el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, cuando se le preguntó sobre una posible visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.
Nosotros no hemos visto indicios físicos tangibles de nada malo con respecto a Taiwán, dijo Kirby a los periodistas. Pelosi no ha confirmado un posible viaje a Taiwán.
Pelosi, quien como presidenta de la Cámara de Representantes es la número 13 en la línea de la jerarquía de poder de Estados Unidos después de Joe Biden y Kamala Harris, señaló este viernes que se iba de viaje a Asia sin mencionar nombres de países ni Taiwán.
La Casa Blanca se ha negado a comentar sobre los informes de que Pelosi irá a Taiwán. ¿A dónde va y qué va a hacer? Eso es para que hable el orador, dijo el portavoz Kirby a los periodistas.
Kirby también afirmó que los funcionarios estadounidenses han visto una retórica belicosa de China sobre un posible viaje de Pelosi a Taiwán y dijo que no hay necesidad de eso.
Y el Kremlin expresó este viernes su solidaridad con China en lo que respecta a Taiwán después de que ese asunto fuera abordado en una conversación telefónica entre el líder chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Joe Biden.
Sin duda, nos solidarizamos con Pekín, dijeron los rusos. Respetamos la soberanía y la integridad territorial de China y creemos que ningún país del mundo debería tener derecho a cuestionar esto o tomar pasos revocadores o de otro tipo, dijo la portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov.
Y el gobierno de Estados Unidos anunció nuevos programas de inversión social e infraestructura que beneficiarían a las comunidades menos favorecidas en el país, informa Héctor Contreras.
Como parte de su proyecto de inversión en infraestructura, el presidente Joe Biden anunció fondos por más de 400 millones de dólares para financiar iniciativas que brinden acceso a Internet de alta velocidad a miles de estadounidenses residentes en sitios rurales y algunas empresas ubicadas en lugares apartados de la nación, donde hasta el momento la cobertura del servicio era deficiente o no existía. Los recursos que serán canalizados a través del programa RECONET, que es un fondo de distribución del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, llegará a territorios como California, Colorado, Texas y Nuevo México y ayudarán a más de 30.000 personas en 11 estados. Por su parte, el coordinador de infraestructura de los Estados Unidos, Mitch Landrieu, ponderó la medida y aseguró que va en la dirección indicada por el presidente Biden de tener Internet asequible y confiable para todos. Hace algunos meses, el mandatario estadounidense ya había anticipado que muchos de sus esfuerzos en infraestructura estarían dirigidos a fortalecer las redes 5G en todo el país, a fin de mejorar los niveles de cobertura de este servicio y hacer más competitiva la industria y la educación estadounidense. En aquel momento, el presidente Biden recordó que tener una buena conexión a Internet no debería ser un privilegio de unos pocos. Internet de alta velocidad ya no es un lujo, es una necesidad. Y es por eso que la ley de infraestructura bipartidista incluyó 65 mil millones para asegurarnos de expandir el acceso a Internet de banda ancha en todas las regiones del país, dijo. Paralelo a esto, la vicepresidenta Kamala Harris anunció desde Nueva York la formación de un proyecto empresarial conformado por 23 organizaciones que brindan apoyo a comunidades de bajos ingresos en diferentes regiones del país, entre ellas Bank of America, McDonald's, Google, Netflix y Ford, entre otras.
La misión de nuestra coalición y la misión de nuestra administración es igualar el potencial y la oportunidad en cada comunidad en toda nuestra nación.
La vicepresidenta Harris aseguró que este tipo de programas ayudan a abordar la disparidad económica y darán oportunidad de emprendimiento laboral y formación académica a las comunidades más desatendidas del país, como los latinos y los afroestadounidenses. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Fiscalía Española pide más de 8 años de cárcel por fraude fiscal para la cantante Shakira, informa la agencia francesa de prensa.
La Fiscalía de Barcelona pide más de 8 años de cárcel para la estrella colombiana Shakira, acusada de defraudar 14 millones y medio de euros al fisco español entre 2012 y 2014. Además, solicitó una multa de cerca de 24 millones y medio de dólares. El documento con las duras penas fue presentado el viernes, luego de que el miércoles la cantante, que se declara inocente, rechazara un pacto con el Ministerio Público y dijera estar dispuesta a ir a juicio. Según la acusación, Shakira vivía en España desde al menos el ejercicio fiscal de 2012, poco después de que se hiciera pública su relación con el futbolista Gerard Piqué, pero mantuvo hasta 2015. Residencia fiscal en las Islas Bahamas, considerado un paraíso fiscal.
Y la inflación interanual en la eurozona alcanzó en julio un nuevo récord, al situarse en el 8,9%, mientras que el Producto Interior Bruto durante el segundo trimestre del año creció un 0,7%, con España a la cabeza entre los países que comparten la moneda única, según informó la Oficina de Estadísticas Comunitaria Eurostat.
De acuerdo con los datos preliminares de Eurostat, la inflación interanual de la eurozona subió 3 décimas en julio con respecto al mes de junio. Bueno, amigos de Cuba, para los que esperaban ganarse el Mega Million, ustedes saben que fuera el Mega Million, una lotería en Estados Unidos, alguien en un suburbio de Chicago superó las probabilidades y ganó el premio mayor de la lotería Mega Million, de 1.337 millones de dólares.
Según Megamillions.com, hubo un boleto ganador del premio mayor en el sorteo del viernes por la noche y se compró en una gasolinera y tienda Speedway en Des Plaines.
Este fue el tercer premio de lotería más grande de los Estados Unidos. Creció tanto porque nadie había acertado los 6 números seleccionados del juego desde el 15 de abril. Fueron 29 sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor.
El premio es para los ganadores que eligen la opción de anualidad pagada anualmente durante 29 años. La